Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos en el Oasis de Libertad. Vamos a hablar de los partidos de Copa de mañana. Recuerdo la cartelera, 4 de la tarde Mallorca Español, 6 y media Sporting Cádiz Girona Rayo, y a las 9 y media de la noche llega el partido estelar del sábado, ese Betis Sevilla, en el estadio Benito Villamarín. Por eso hemos llamado hoy a Andrés Ocaña, además de, por supuesto, de Tomás, de Víctor Fernández, de Germán, de Hugo, de Eri y de Juan Gato. Así que, Víctor, ¿tienes preparado el meeting entonces para hablar del Betis Sevilla de mañana?
No, bueno, no sé, el meeting de esto de Ocaña, que muy antiguo, ¿no? Más antiguo del Lilo Negro ahí, dando el primer paso, no sé, ¿no? Es que en el local estábamos hablando hoy de favoritos y demás. Esto es la película que le gusta a Oliva y este personal. Y
pues, pero tú has entrado, ¿eh?
Claro, porque claro, me preguntan, y si el favorito de mañana clarísimamente es el Betis por varios motivos. Primero, porque juega en casa, y después porque por todo lo que se comenta y todo lo que se ha podido conocer durante el día de hoy, parece que el Sevilla va mañana con un montón de bajas, o que puede ir con un montón de bajas. Vamos a esperar.
Bueno,
pero estamos hablando de que es posible que tenga que jugar el portero del filial. Eso se ha conocido durante la tarde, aunque se lleva en secreto, que están pendientes de unos test a Dimitrovic. Fernando y Acuña no han ido a entrenar tampoco. En fin, que vamos a ver quién se escapa del COVID.
Los secretos de los clubes, Víctor.
¿El
esa
qué?
Moda. Los secretitos de los clubes.
Sí, bueno, secreto, bueno, pues yo ahí
secreto
no...
en el Sevilla, ¿eh? En el Sevilla, porque Manuel Pellegrini a las 12:30 de la mañana ya estaba dando la lista
de convocados.
En el Valencia
y en el Levante.
Sí, bueno, sí,
pero te quiero decir que depende. O sea, hay veces que, por ejemplo, en esto Pellegrini lo tiene muy claro. Le da igual lo que haga el club, que cuando llega a su rueda de prensa lo dice todo. Le preguntan por un jugador y dice que ha tenido COVID. Le preguntan por otro y dice que es una lesión de larga...
Pero que no es lo habitual ahora, coña. Eso ya,
pero si con todo esto el Betis no es favorito, pues ya me dirá Andrés Ocaña. Pero mira el tuit, Andrés, el tuit de Monchi esta tarde, ¿no? Tuit de Monchi esta tarde.
¿Qué dice el tuit de Monchi?
No mandé a mis barcos a luchar contra los elementos. Felipe II, 1588. Convencido de que el prudente no bebía de nuestra filosofía. Pero contra los elementos llevamos nosotros luchando 132 años y mañana volveremos a hacerlo. Va en nuestro ADN. Cero excusas. Dicen que nunca se rinde.
Pero eso es de equipo llorón, José. De equipo llorón.
Yo lo que digo es cómo se puede ser. La opción a la Liga. El favorito en la Europa League. El favorito para ganarlo todo. Y ahora no sé si es que me parece, yo a lo que voy, es que me parece ridículo de verdad esta opción de victimismo que ha tomado el Sevilla para el partido de Copa del Rey de mañana.
Bueno,
porque
pues
yo no
hablado
voy a decir,
nadie, pero
vamos a ver,
yo no voy a decir que el Sevilla
pero
sea
quién ha ido de victimismo, quién ha ido
de
víctima.
Yo no voy a decir que
el Sevilla
sea favorito, pero que el partido está pues igualado, sí, el Sevilla.
Hombre, si el Sevilla no tiene a Dimitrovic, si
bueno,
Fernando
vamos a
y
verlo,
Acuña,
¿no?
Claro,
vamos
a esperar mañana,
¿no? También.
Bueno, pues vamos a ver, gente neutral. Eri, por ejemplo, ¿quién crees que es favorito para mañana?
Para mañana, igualado como siempre, y si acaso la flecha para el local, como siempre. No,
¿Gato?
Un poquito más para el Betis, pero es que
vaya, Andrés,
ese papel de víctima del Sevilla, si este Sevilla...
¿Pero qué víctima? Pero si eso se lo ha inventado Caña.
Víctor Fernández lo está diciendo y Monchi está diciendo que contra los elementos...
Huguito.
A culán tablas está, Víctor.
Hombre, para mí, toda la razón Ocaña, para mí favorito el Sevilla... Y lo que pasa es que el Betis tiene una oportunidad de oro de dar un golpe en la ciudad en un partido que a 90 minutos y como local, pues evidentemente puede remar con viento a favor, pero para mí el favorito es el Sevilla, pero que es algo normal.
Germán,
el Sevilla puede jugar de inicio con Koundé, con Diego Carlos, con Rakitic, con Jordán, con Rafa Mir, con el Papu, con Ocampos, el Sevilla.
Claro.
Es que yo no sé.
Tomás,
Tecatito.
Ojo
al Tecatito, ¿eh?
Pero Tecatito no dará tiempo a escribirlo, ¿no? Para mañana.
Que no,
sí,
lo
sí.
No,
¿ah, está escrito ya?
Sí. Bueno, vamos a ver si
es el Barça esto o qué.
Vente arriba ya, entonces, Víctor.
Vamos a ver si Tecatito no sale en el 11 inicial, ¿no?
Es que para mañana, está convocado, entonces, ¿eh? Pensaba
Tecatito,
yo que no.
Hombre, claro.
Ha llegado hoy, ¿no? Bueno, llegó ayer.
Y con muchas opciones de jugar.
Así es.
Hombre, claro, si se confirman. Vamos a ver, si se confirman las bajas, que no lo sabemos, él. Ocaña, en el local lo hemos comentado, hay muchos comentarios de incluso al entrar el Lopetegui lo ha dicho esta semana, que ha sido una semana muy compleja de jugadores que han entrado, han salido. pues si está corto de efectivo, que no lo sabemos, que yo creo que ni el propio Sevilla lo sabe porque va a apurar los test hasta mañana, pues Tecatito tendrá que, pues, claro, para que ha venido Tecatito, tendrá que jugar, ¿no? Si hay muchas bajas, ¿no?
Tomás, ¿condición de favorito?
El Sevilla lleva 3 meses así, ¿eh?
Sí. Claro, sí, sí, sí.
¿Dónde está Tomás?
Aquí nos queda dejando a Frade. No, yo pienso que el que pierda saldrá reforzado.
¿El que pierda?
Bueno, a ver si ocurre.
Sí. Yo me gustaría, o sea, si yo fuera el Betis o el Sevilla, me gustaría perder
la Supercopa
con
Tomás.
con una gran demostración allí de tal, de orgullo y tal, y que el que pierde será reforzado y no hablemos más. Yo trataría de perder, porque eso es la autopista para un futuro inenarrable.
Entonces, ¿quién es el favorito para perder, Tomás? ¿Quién es el favorito para perder?
Los dos, ¿no? O sea, yo es que me parece que partidos únicos y demás, pues por más de bajas en situaciones que comprendo lo que dice Ocaña perfectamente y lo que dice Víctor y demás, a mí me parece que un Sevilla-Betis, pues como el partido del Madrid con el Athletic el domingo, pues serán partidos de 50-50, pero, insisto, saldrá mucho mejor parado el que pierda porque saldrá reforzado.
Vale.
Es el fútbol nuevo.
Sí. El de las sensaciones, ¿no, Guas?
Sensaciones, tal, tenemos.
Como me decía un amigo, ¿no, Tomás? Con esa portada que decía, ha vuelto, y me decía, sí, en avión.
No,
reforzados.
Yo lo que sí te digo, Tomás, que el Betis no se puede permitir volver a perder otro derbi en el Benito Villamarín.
El Betis
lleva Pellegrini 3 derbis. Tres derbis no ha ganado todavía.
Sí, ya lo sé.
El último dio una imagen terrible. Y el Betis, yo sí que creo que para el Betis, vamos a ver, en el Sevilla por supuesto que también sería un palo enorme, ¿no? Pero para el Betis sería un rejonazo gordo también, ¿eh?
Bueno, pues cuando se produjo el sorteo, de todos decís que era una... Bueno, no, los que
nadie
en
lo
Sevilla
quiere.
Decíais que no queríais este partido, que este partido iba a pasar muchas facturas, tal. Sí. Para los que vemos desde fuera, es un partido extraordinario.
Hombre,
mañana
sábado,
a las 9:30,
bueno,
un Betis-Sevilla a un partido, jugarse el pase a la siguiente ronda a los cuartos de final de la Copa del Rey es... extraordinariamente atractivo.
Claro. Y como diría César, dignifica el torneo.
Hombre, y tanto.
Sí.
Y tanto.
Ocaña, pero ¿cómo está lo ambiental? ¿Cómo está? Porque esos partidos...
A eso iba. Le ha dado, y digo le ha dado, porque es así, el Betis 400 entradas al Sevilla para que puedan ir aficionados al Sevilla, porque con la restricción del 75%, el Betis no tenía obligación por protocolo...
Muy bien por el Betis.
...de dejar entrar a los aficionados del Sevilla.
Muy bien por
podía haber el Betis... evitado que fuera la afición del Sevilla y, sin embargo, por la relación que ahora una de los dos presidentes y demás, le ha dado 400 entradas al Sevilla.
Bien.
Y el otro detalle que os quería contar, que lleva Sergio Canales una semana viviendo en un hotel, una semana, porque su mujer estaba ahí pendiente de que había dado positivo, ¿no?, en COVID, y el chaval dijo, yo no me quiero perder esto, no me quiero perder el partido. Y se ha ido a vivir a un hotel para evitar cualquier tipo de riesgo.
Escucha, así empezó Firureta y estuvo 7 años, ¿eh?
Mira, sí. María Pita.
Los críos metía a todos en el hotel.
Yo te iba a decir, Germán, que esa no me la sabía, ¿eh? Me la voy a anotar.
Pues mira, mientras que hay tipos que celebran cumpleaños...
Esa me la voy a anotar.
Claro, pero Hugo... El tipo que celebran cumpleaños y hacen cansadas,
sí.
Canales ha vuelto a otro ejemplo de lo que es un tipo con la cabeza bien puesta.
Sí, sí, hombre, mi sueño, claro. Vivir en un hotel.
Oye, y de vez en cuando irse una semana.
Pues ahí,
eso es fantástico.
Hay muchos hoteles, Eri. Oye, está en tu mano, ¿eh?
No. Sí, mi mano sí, pero en mi cartera, ¿no? Yo vivo en un hotel los 2 meses que me voy con el ciclismo y son maravillosos, vamos.
Sí.
Maravillosos.
Con el Iglesias, ¿eh?
Sí. Y sin él también.
Bueno,
el Iglesias siempre te acompaña.
La familia bien, ¿no, Eri?
Sí, no, sí, está bien. Pero no es una cuestión de la familia, es que a mí me encanta la soledad. Lo peor de vivir en familia es que tienes que vivir con gente. Pero
qué gran burro reflexión. Qué gran reflexión.
Y ya si es numerosa.
No, pero claro,
es un mogollón de familia, entonces... sí, señor.
El viejo Rafael Marichalar dejó una frase para la historia cuando se casó, que dijo, vosotros, que se casó mayor, dijo, vosotros esos son insensatos. Se trata de meter en casa a una que no es de la familia. Claro, entonces eso hay que verlo.
O a uno.
Uno, naturalmente, ¿no? Lo decía por él.
Te corren a borrazos ahora.
No, hombre, pero lo decía por Rafael, sí, creo que era, sí. era un señor, ¿no?
Sí, sí.
Era un tío, vamos. Y dice, bueno, que una que no es de la familia, pues hay que meditarlo muy bien, tomarse unos años, ver si realmente conviene o no conviene. Es una gran reflexión.
No, pero esos momentos son la que dice Eri, son apetecibles de vez en cuando, ¿eh?
Sí. Tu cachimba, tus hielos.
No, claro, exacto.
Claro, pero no, muy, yo digo muy un hotel. Hogareño.
Yo digo en un hotel, no digo en un antro. Claro.
¡Ojo, ojo, ojo!
¡Joder!
Mira que gusta, claro. Mira, mira que gusta.
Vuestra familia no oye esto, ¿no? Supongo.
Sí, no, están todos durmiendo.
Están todos durmiendo.
Más vale.
Afortunadamente duermen pronto, sí.
La mía, desde luego que no.
Un beso a Ceci.
Qué gracia, qué
frase. Si acaso mi suegra, Pituca... Que digo yo que estará durmiendo.
Impresionante.
¿Qué pasa? ¿Que Angelito quiere decir algo de qué? ¿De todo esto de la convivencia y todo esto?
¿Qué si hubieseis, Joseba, si hubieseis hola, Angelito, pasado, hola, muy buenas,
hola, hola, Angelito.
20 está, días Angelito. De estas navidades encerrados con vuestra mujer y con dos niños pequeños por el dichoso COVID, entenderíais perfectamente a Eric.
Oye, no, que no, que yo no, pero, que yo oye, no los perdona, he pasado,
es una cuestión de COVID y nada.
Pero estuvimos todos encerrados, ver, ¿cuánto tiempo estuvimos?
No. Meses.
Dos meses y claro. Pico, casi tres hombre, meses.
Ya estamos, aquí estamos, al pie del cañón.
Nada como hombre, estar en casa, yo en
yo
tu hogar,
de eso, meses. La boda, ¿eh? Bueno,
bueno. Es verdad. Un año, ni más ni menos.
Hombre,
para coger aire, ¿no? Para poner las cosas claras, ¿no?
Ya ahí vi la oscuridad máxima. Yo tuve que aplazar. Hablé con Tomás y me dijo, date un año.
Al pie de la letra.
Ocaña, tú eres un hombre hogareño y familiar.
A mí no me gusta estar ni dos minutos solo.
Mira qué
no
bien.
Puedo. Ahí está. Ahí está.
Un hombre,
es que
como
me tiro
Dios
por
manda.
El balcón a buscar gente. Ni dos minutos solo y, por supuesto, quedarme solo en casa es que me da un miedo atroz. Y
o sea, que eres solo igual ya, que Víctor. Boh. Igual que Víctor.
Boh. Sí, sí, sí.
Víctor, qué miedo me da quedarme solo.
¿A ti también, Víctor?
No, André y yo, o sea, Dio inventó la cara y la cruz, Víctor y André.
Vamos, tú solo vives en la gloria.
Hombre, me molesta que me hablen.
Qué padilla,
ya si tienes aquí, que contestar, ya es la leche.
Me molesta que me hablen. No, si tengo que contestar un sacrificio ya.
Pero escucha, le mandas a Víctor, acabas lo haces, le mandas un WhatsApp a Víctor y te van a tomar por saco.
No, hombre, y además...
Hombre, a una y pico me quiero acostar.
Además, Víctor tiene la virtud de que cuando quiere hablar sale y está estrellita en el...
Claro, Víctor me escribe todos los días...
¿Qué dice estrellita?
Víctor me escribe todos los días a las 5:30 de la tarde para grabar el matinal y poder... apagar el móvil. Esto es previsión. Realidad, lo Ocaña, prometo. Me dice, oye, el matinal, y digo, ya me va a preguntar, es que yo ya voy cerrando hoy, me dice, todos los días. Todos los días. Esto es literal, ¿eh?
Oye, y que no pase nada. Habría que instaurar esta terapia, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Todos los viernes.
Sí, las 5:30.
Un tramo de desahogo.
Sí, sí.
Ese rato.
Sí, sí. Al final íbamos a terminar viviendo todos en una comuna.
Todos juntos. Cerrando, no. Es verdad lo que dice André, porque a mí a partir de las 5:30 me gusta ir cerrando el día, ¿no?
Claro,
¿no? El día hay que ir apagándolo, claro, para las 9:30, 10 está en la cama, ¿no?
Oye, ¿a qué hora lo empiezas tú, Víctor? ¿El día?
El día temprano, a las 8 por ahí.
Víctor, ¿y el día que se cierra el mercado de fichajes, qué haces?
No, vamos a ver. Una cosa es que yo no esté pendiente de la actualidad y otra que tenga que mantener conversaciones sociales, ¿no? Yo cierro más conversaciones.
Absurdas, la mayoría.
Absurdas, exactamente.
Claro. O sea, que el esfuerzo que vas a hacer cuando hagamos el programa de la rotonda, el esfuerzo
por ejemplo,
que vas a hacer
mañana,
es comunal.
Mañana. Por ejemplo, mañana, el partido a las 9:30.
Sí.
André, para mí eso, tú sabes.
Un esfuerzo.
Sí, claro, yo cuando yo llegue a mi casa es la hora de la juisquería, ¿no? A las 2:00 a.m. O sea,
¿vas al Villamarín mañana?
Sí, además el campo del Betis es una cosa... Ocaña también se enfada. Vamos, no tiene nada que ver el Betis, ¿no? Pero no sé por qué el campo del Betis se ha convertido en una odisea, ¿no? Porque es que tienen... Bueno, lo más genial que yo he visto en este círculo policial que montan en el Betis es que a los queridos compañeros de Movistar, que se gastan una pasta bestial en dar la televisión, a Carlos Martínez, a Mónica y a Maldini, no lo dejaban pasar. Estuvieron allí esperando en una valla. Mire usted, que tenemos que retransmitir el partido. No, ustedes no pueden pasar. Y claro, para pasar al campo del Betis hay que irse 3 horas antes del partido.
Hay que irse muy temprano, bueno, sí.
Joder.
Pues corta los accesos, corta todo.
¿Cómo fuimos? Al final, o sea, fuimos, ¿cuánto tiempo fuimos? ¿Con cuánta antelación fuimos, no?
¿Qué final de Copa?
¿La que fuimos a Sevilla?
La que ganó el Valencia.
Sí. Con Luguito, ¿qué?
Ah, no sé, me estás mirando a mí, yo no fui, no sé, yo no estaba. Conmigo no fuiste, gato.
No, bueno.
No sé con quién fuiste, pero yo no estuve.
Hugo, ¿cuánto fuimos? ¿4 horas antes o qué?
Íbamos con Lama pasando controles.
¿Pero eso fue en el Villamarín?
Sí. Vale, Valencia-Barça, ¿no?
Vale. Sí, la que ganó es Valencia, sí. Andrés, mañana hablamos. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Un abrazo para todos. Ahí os lo dejo.
Ahí está. Lo cuidaremos bien.
Saldrá reforzado en el peor de los casos, Ocaña.
Un abrazo.
Adiós.
A ti, hermoso, a ti.
Oye, Angelito, hay noticia de última... Bueno, noticia
¿sí?
de última hora.
¿Lo han soltado?
Horario de última hora, ¿no? Con lo de Jokovic.
Siquiera Dios que esto acabe en menos de 24 horas, Joseba. Porque mañana a las 9 y media de la mañana de Australia, a las 11 y media de la noche en España, es decir, 9 y media del domingo en Australia, 11 y media del sábado de la noche en España.
¿Qué dices, Angelito?
9 y media de la mañana del domingo en Australia, que son las 11 y media de la
noche. Vamos a empezar, Angelito.
Otra vez.
11 y media de la noche en España, ¿no? Nos da igual la hora que sea en Australia.
24 horas, de aquí a 22 horas y media, si lo queréis más claro. Y de todos modos, ya que es lo que ha elegido para saludar en este oasis, a mí me gustaría saber qué parte es la que aplaude Víctor Fernández de Novak Djokovic. Que mintiese en Australia.
Uy, como os enredéis ahora con eso.
Que mintiese en Australia, que se saltase el confinamiento en Serbia, el aislamiento de Serbia, o que aún no sepamos si entró legalmente en España.
Por cierto, no has tenido respuesta todavía de
eso. Es la versión oficial, ¿no? Es una película. Es una película que primero era un visado y ahora es un revés.
Esperando a que desde algún
ministerio
nos responda.
Es vergonzoso lo que le están haciendo a Djokovic. Absolutamente vergonzoso.
Porque tenían que haberlo echado desde el principio.
Claro, no, es que no lo pueden echar, claro. Y me parece increíble que se aplauda que no dejen entrar a un tío sano a un país.
Tío que no cumple las reglas de entrada, punto.
Alucinante, sí, las reglas de entrada. Bueno, pues mañana ponen una regla que no dejen entrar a los tíos con gafas, ¿no?
Y bueno, pues si la ponen y tú no llevas gafas, no podrás entrar.
Ah, no, pero es que la regla...
No,
es que la regla
en tu casa entra bien.
La regla no hay que cumplirla si no son justas, claro. Y además...
Las reglas hay que cumplirlas, te parezcan justas o no. Eso está mal.
Que van a por Djokovic porque Djokovic es la punta de lanza de una corriente que para mí... Como yo soy un amante de la tolerancia y de la libertad, que dice que no quiere vacunarse. Bueno, ¿y cuál es el problema?
O sea, no. El problema no es que no quiera vacunarse, que él no se vacuna. El problema es que entra en un lugar donde le prohíben la entrada por no vacunarse.
Correcto. Esto es un atentado contra la libertad. O sea,
el requisito es estar vacunado para poder entrar, porque es santo y seña de
esta corriente. Primero era el visado, luego ha llegado el juez y ha dicho que los papeles, y ahora, bueno, la última resolución es absolutamente vergonzosa.
Pero vamos a ver,
personaje
que está alterando el orden.
Víctor,
estás siguiendo paso a paso lo que está sucediendo con este personaje, con este individuo,
siguiendo paso a paso, porque es indignante.
Excelente deportista
libertad,
y un tipo
y van ridículo. A ir a por él o van a destrozar.
Que ha mentido.
Ya, pero lo que hay que tener claro, Víctor, es que cada país pone sus reglas. Y tú...
Pero que no, así pero como, que no
sí,
paso por ahí.
Sí, no, bueno, pues, no, pues vete a Riyadh no. con una botella de Rioja eso, y ponte en la plaza del pueblo.
Pues no paso
a
por ahí. O el trato a las mujeres en algunos países, como son las reglas, es muy bonito. Y aquí cumplir.
Pues eso es lo que estamos denunciando.
Pero no te vas a vivir con tu mujer allí.
Claro. Que Chesterton ya dijo en su día que la decadencia empieza cuando el sentido común no se aplica.
Tú no puedes
impedirle a un tío que entre sano a jugar un torneo. Es un atentado contra el
sentido común. Mira, ¿sabes que lo que nos estamos preguntando, Víctor, es que en tu propio país, que es España...
¿Tú sabes que lo que nos estamos preguntando
hace 48 horas en la cadena COPE es que en tu propio país, que es España, quizá Novak Djokovic tampoco podía entrar al no estar vacunado?
Correcto.
Pues me parece lamentable.
Las leyes son injustas, no hay que cumplirlas.
Que por todo lo que has contado y todo lo que has investigado, quizás no podía entrar.
Porque es el único que lo puede, que lo de los pocos que lo pueden hacer, y lo va a pagar, ¿eh? Lo va a pagar.
Eso estoy esperando que nos responda algún ministerio, porque ya sabéis que nosotros
te he escuchado otra vez esta tarde y todo lo que has esgrimido no lo ha cumplido y todo lo que le pedía la ley para entrar en España no lo ha cumplido.
Porque has dicho que la PCR es posterior
al permiso que le tienen que dar.
Se lo volvemos a contar a la gente por si no hay. Para empezar, es que se lo hemos preguntado a todos los ministerios de la cadena COPE y la respuesta ha dado a la policía a la cadena SER. Debe ser que se han equivocado de destinatario y le han dicho a la cadena SER que Djokovic entró legalmente porque tenía una PCR negativa. Ya que le responden a ellos, por lo menos, ya que le responden a ellos,
no contáis la verdad. Por lo menos, ya que te vas a Australia sin el visado, no te dejan subirte al avión.
Por lo menos,
es que
ya
no
que
te
le
dejan subirte
Víctor,
al avión.
Víctor, ¿me puedes dejar hablar, por favor? Ya, por lo menos, ya que le responden a ellos, que le respondan correctamente y antes pregunten. En Sanidad Exterior, que nos sigue confirmando que hasta que no tenga permiso para venir, es decir, que primero cumpla lo de estar vacunado o lo de haber pedido una autorización especial, no vale para nada lo de la PCR, o pregunten en su propia embajada, en la Embajada de España en Serbia, que he llamado esta mañana, he preguntado, y abro comillas, si no estás vacunado, no puedes ir a España, necesitas 2 dosis de una vacuna autorizada.
Eso es muy bonito.
Seguro que un serbio no puede ir, un residente serbio con PCR negativa, alguien que ha estado en Serbia en el último mes, se considera residente serbio, no puede ir con una PCR negativa. Respuesta de la Embajada de España en Serbia esta misma mañana. No. Solo
pues no
puede ir
que
vacunado.
Ya está pero, clarísimo.
Víctor, te quiero recordar una cosa. Que hasta el propio Djokovic ha reconocido que mintieron para conseguir el permiso para entrar.
Pero sí, pero que no te dejan
subir.
No,
es que tú todo
lo... No, pero
todo
es que mintieron
es que
para conseguir
sano,
eso.
Que
lo que dijeron para conseguir ese informe no era verdad.
Va a tener que dar un paso atrás porque lo van a machacar.
Pero ¿qué es machacar? Vamos a ver, Víctor. Novak Djokovic es el mayor ídolo. Novak Djokovic es el mayor ídolo que hay en Serbia. El mayor ídolo que hay en Serbia. ¿Sabe lo que está diciendo la ministra serbia? ¿Sabe lo que está diciendo? Que este tipo incumplió las leyes y que por tanto tendrá que acarrear la consiguiente sanción. O también está bien saltarse en aislamiento. O también está bien dar entrevistas y tener actos con niños estando contagiados. O también está bien eso.
Bueno, no vamos a llegar a ningún acuerdo y tenemos que ir terminando porque nos falta todavía Carmichael.
Son opiniones distintas.
Oye, ¿y por qué esperan a las 11:30? ¿Acaba el Betis Sevilla para decir algo?
No sé, macho. Pero debe ser que quieren tal. Ahora que termine ya, por favor.
Hola, Don Car.
¿Qué tal?
Este es el original, Este es el original.
¿Qué tal todo, bien?
Nuestro Car.
Tienes invitadores por ahí, ¿eh?
Ah, sí, no me digas.
Sí, uno que jugaba con la bomba Navarro.
Ah, vale.
Don Car no oye el partidazo.
No sé a qué.
Como mi familia.
Llevo un rato escuchando lo de Djokovic.
No, pero antes hemos hablado de Carmichael. Un jugador de baloncesto.
Normal.
Que sepas que ya antes era Carlos Junior, pero llegué a Arabia Saudí hace unos días y me encuentro con Carlos Senior. ¿Qué pasa, Carmichael? Ya se ha extendido. O sea,
¿quién? ¿Carlos Sanz, padre?
Padre también.
Te llama Carmichael también.
También.
Bueno, lleva la radio en el Dakar, como va con tiempo.
Claro.
Sí, exactamente.
Vaya trancazo tienes, Carmichael.
Tengo un buen trancazo, efectivamente. Sí,
tormenta de arena.
De hecho, me gustaría que fuera de otro tipo, pero es de
masticada.
Tipo resfriado, sí.
¿Y qué te gustaría que fuera?
Es un loco.
Eres tremendo, Carmichael.
Ahí estamos.
Mira cómo se entienden, ¿eh?
Que acaba el Dakar, o sea que
¿ah, sí?
Sapristi. Hoy es el día de... un día de alegría, porque es que, la verdad, es una de las cosas más bonitas que hay, porque todo el mundo está contento. Es decir, en el Dakar, solo por acabar, estás contento.
Es como las elecciones, entonces.
Sí, es un poco así. Es decir, que es verdad que hay gente que cuando va a empezar dice, no, yo mi objetivo es el top 20. Hace top 40. Jo, lo he pasado fatal, pero qué contento estoy que he acabado. Pues, pero es así. Y también es verdad que el propio rally es tan duro y se pasa mal, que al final, bueno, pues es de entender, ¿no? Y todo el... mira, estaba contento hasta un piloto español al que no le han dejado ganar, Gerard Farrés, que podía haber ganado en la categoría de bogies ligeros, T4, y como estaba en el equipo desde el principio y estaba un poco de prestado, tenía que dejar ganar a su jefe de equipo, Austin Jones, pues nada, pues se ha parado a un kilómetro del final y ha perdido el Rally Dakar en su categoría, que era su grandísimo objetivo, ha terminado segundo.
Pues vaya.
Sí, se ha llevado un palo gordo, pero bueno.
Bueno, y han ganado a Latilla y Sam Sunderland, ¿no?
Sí, han ganado, bueno, sobre todo a Latilla, desde la etapa 1 lo tenía prácticamente hecho, con ese roadbook absolutamente equivocado que solo acertó él. Y luego, es verdad que luego lo han mantenido bien y ha tenido algún problema Loeb, aparte de mecánico, que ha hecho que se alejara y, bueno, pues ha ganado... muy solvente, cuarto título de Nasser Al-Attiyah, que es una barbaridad, es el segundo con Toyota, y luego en motos, el vencedor Sam Sunderland, y actuación muy muy destacable de Joan Barrera, que ha hecho su mejor resultado con la clavícula rota, ha igualado su mejor Dakar con un quinto con la clavícula rota, que es una barbaridad, ganando también muchas especiales, Santorino duodécimo, y luego en coches, pues la sensación es positiva en Audi, porque han ganado muchas etapas, 4 etapas de 12. Ha hecho Carlos Sainz dos primeros, 2 segundos y 3 terceros, y así repasaba con los compañeros de TV3 cómo ha sido este Rally Dakar para él.
Bueno, un poco agridulce, ¿no? Esa primera semana con muchos problemas, pero luego una segunda semana mucho mejor, quitando hoy que hemos tenido un poco de todo y algún problema que tenemos que entender qué es lo que ha pasado, pero por lo demás contento con esta segunda semana.
¿El coche está para ganar el Dakar ahora mismo?
Bueno, yo creo que el año que viene sí estará. Hoy por hoy está claro que no estábamos. Hemos necesitado una semana, ¿no?, de puesta un poco a punto y de entender mejor las cosas.
Pues es el balance que hace Carlos Sainz de esta edición del Dakar ya recién terminada. Así que ya será hasta el año que viene. La semana que viene tenemos que empezar a hablar de Fórmula 1, don Car.
Bueno, hay cosas hoy, ¿eh? Yo te puedo contar alguna cosilla.
No, la semana que viene. Casi mejor. La semana
no,
que viene.
Pero en Mercedes...
Vete la cuña, que sí que te quedas sin tiempo.
Tengo un poder de...
Quiere liberar la semana que viene.
Déjanos el titular para la semana que viene.
No, sí. Bueno, el titular que te dejo ahora mismo es que Mercedes está presionando a la FIA para que echen a Michael Masi, que está diciendo que o Masi se va, sí, o el que no va a estar este año va a ser Hamilton.
Hamilton va a estar sí o sí. Dejar ya de vender esa...
Bueno, yo te digo lo que Mercedes ha filtrado, y de hecho hay una comisión de investigación de lo que pasó en Abu Dhabi, y el presidente de la FIA ha dicho que le dice a su jefe de monoplazas la posibilidad de cambios en el organigrama de la FIA. Bueno, yo desde luego, si de verdad cambian a un director de carrera por lo que dice un equipo o por la amenaza de que se retire un piloto,
tremendo.
Es una cosa lamentable. Pero bueno, vamos a ver qué pasa.
La semana que viene hablamos. Gracias, don Carlos. Hasta mañana, Carmichael. Adiós. Chao, adiós, Angelito, chao. Hasta Angelito ya se ha ido. Vale.
Estoy. Hasta luego, Joseba.
Hasta luego. Mañana a las 11:30 el juicio.
Eso es, mañana. Oye, 11:30.
Angelito, ten cuidado por ahí que hay un canguro suelto, ¿eh?
No te dé la vuelta.
Gato, ¿qué da más dolor de cabeza? ¿La temporada del Atleti o una patada de Jiménez?
La temporada del Atleti.
Hugo, ¿crees que Lin es capaz de ofrecerle a Bordalás a Diakaví con una peluca de pelo afro y decirle que es Aridane?
Todo es posible.
Eri, ¿dónde había más sobres? ¿En la política española o en los clubes de tercera RFEF?
Sí, sin duda, a pesar de los que había en el fútbol, en la política.
Germán, si sube el Deportivo este año, ¿qué reto te propones cumplir?
Ninguno.
Ese Miku goleador.
Ninguno.
No, yo, es que retos, apuestas y tal, no. El ascenso es que además es de obligado cumplimiento, es que el Depor va a subir.
Víctor, ¿con qué te quedas? ¿Ganar el derbi de Copa mañana o eliminar a la Juve en febrero?
Qué buena.
Dais por sentada muchas cosas ahí en esa pregunta.
Claro, sí, es el derbi, muchas derbi. Cosas, que eso... Es que se pueden ganar las dos cosas, o la Juve.
Vale. Y Tomás, ¿quién necesita más autotune? ¿Omar Montes o Caballero cantando el himno del Atleti?
Caballero.
Los mensajes, Morris.
No me puedo alegrar más de la detención de Djokovic. Las normas son para todos. Pregúntense qué les pasaría a ustedes si mienten al pasar los controles de un país en repetidas ocasiones. Otro dice, la casta política es el peaje que debemos pagar por la democracia, que diría el maestro Escotado. Eso es lo que pensará ahora mismo Djokovic y seguramente también Víctor Fernández. Hombre, y otro dice, próximamente el Open de Australia llega a un acuerdo con Serbia para jugarse allí en los próximos 3 años. No os preocupéis que Djokovic lo va a jugar sí o sí. Y hablando del Sevilla-Betis, decía un oyente, el victimismo del Sevilla y Víctor es increíble. Se ponen la venda antes de la herida. Y otro te decía, Víctor, tú no entres. Que todos vean favorito al Sevilla y nos acusen de victimistas es el mejor ejemplo de que somos el más grande de todos los que hay.
Pues mañana Sevilla, viviremos intensamente.
Yo me dedico a dar información, que diría el profesor Alcalá.
Queridos, que os quiero mucho. Os espero la semana que viene. Gracias por todo. Un beso grande.
Feliz viaje a Lleida, Víctor. Un beso.
La 1:09, 12:09 en Canarias. Vamos al campo del gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Esto es la radio, mira. Cuando se enciende esa luz roja, quiere decir que estamos en el aire.
Este fin de semana, en tiempo de juego, hacemos historia. Con todos los partidos de la Copa del Rey.
La Copa en la Copa.
Y este domingo, dos citas imprescindibles. La final de la Supercopa de España. Real Madrid, Athletic Club. Y Paco González entrevista a una institución de la radio española.
El grande, único.
Pepe Domingo Castaño. Sus inicios, sus recuerdos, sus anécdotas.
¡Solo faltas tú!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Quédate con este término, ¿eh? Gripalizar la COVID. ¿Se parecen realmente los dos virus, el virus de la gripe y el virus del coronavirus?
¿Es prematuro hablar de gripalización?
Pues esta crisis de suministros que han desabastecido los concesionarios de nuestro país de vehículos nuevos ha tenido su consecuencia inmediata en el mercado de coches de segunda mano. Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar los consumidores a la hora de comprarnos un coche usado?
Por un lado son los factores técnicos.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pateado, que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Aquí está nuestra cita semanal con el boxeo y con todo lo que se nos ocurra, que normalmente suelen ser muchas cosas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Aunque hoy vamos a hablar solo de boxeo, porque de fútbol no quiero que hablemos.
No, nada, no me importa, pero hoy de boxeo. Hace mucho frío hoy, ¿eh?
Joder, que se hace frío. Hace un frío del carajo. Esta noche vamos a llegar a 4 bajo cero en Madrid.
Fíjate.
Estamos en enero también.
Bueno,
verdad,
también en verdad, estamos en enero.
Estamos en enero. Lo raro sería que en agosto llegáramos a 4 bajo cero. En enero no tanto, ¿no?
Y ya te aviso, el jueves es el salto de tu tierra, ¿eh? San Sebastián.
Y el cumpleaños de un buen amigo mío.
Sí, señor.
Y lo que usted lo conoce también.
Muy bien, me lo tengo cercano, sí.
Jaime Huarte, hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Siempre hablamos de lo mismo. Y el cumpleaños de Telmo Zarra.
Y del director García, ¿eh?
Sí,
porque
señor.
Alguien nos ha dado cuenta, el director García.
Oye, y otro gran director, no yo, Federico Fellini.
Anda.
20 de enero.
Anda, joder, claro, vaya terna, ¿eh?
Todo Zarra.
Buena terna.
20 de enero, bueno, mejor.
Pues está claro, a ver qué os parece. García por la derecha, Fellini por la izquierda y Zarra delante de
los dos. Fenomenal. Bueno. Buah, eso creo que sería un tridente bueno, ¿eh?
Estamos ya bien armados. Por cierto, que un taxista muy fanático de nuestro programa, del Campo del Gas, y del director, que dice que el otro día le escuchó hablar de Gentleman Jim, una sí. película que yo me acuerdo que es bastante antigua, porque era de Errol Flynn, de
sí, sí,
la vida de James J. Corbett, pero
claro,
que, no sabía de esa película que no había oído hablar, y digo, pues pregunte, pues la voy a preguntar, pues yo la vi, pero pero está muy bien, ¿no?
No, es una obra maestra, no es que esté bien. Una película de Raúl Gos, y además él reproduce el combate del título en Nueva Orleans, en la barcaza aquella, todo el mundo rodeándolo. Es una maravilla. Además es la entrada del Museo Moderno, ¿no? El caballero Gentleman Jim, ¿no? Pues, y está fantástico Rolf Lynn, ¿eh? Porque además había sido boxeador Rolf Lynn. Había boxeado, sí, claro, en su juventud había boxeado, y mucho, ¿eh? Y estaba fenomenal, el tipo.
Yo recuerdo que se movía bien y tal, para lo que era la época, pero estamos hablando de una película de los pequeños,
debe ser del año 50 y pocos.
Sí,
sí, 50 y muy poco.
1942, director.
42.
1942,
te he dicho,
sí.
Te he dicho poco, ¿no? Pero me he ido de... No, el 52. Porque es Warbon y era este. Esto es después de haber hecho el Robin de los Bosques. Es muy buena película. Pues, Gentleman Jim.
Pues ya ha quedado ahí el...
Ya queda el apunte cinéfilo.
El apunte cinéfilo, que siempre está muy bien. Además, el cine y el boxeo siempre han ido de la mano y han conseguido grandes registros. Sí,
yo
señor.
Siempre, una cosa, por terminar con esto del cine y el boxeo, sí. Es que yo no recuerdo de verdad una película que haya utilizado un poco la temática del boxeo, que haya sido, como decíamos, mala, qué mala, o sea, qué aburrida, ¿no? O sea, yo creo que son todos como entretenidos, bueno, algunas
no, son buenas,
pero todo,
porque además pertenecen de alguna manera en el cine negro, o por la cosa de la mafia, o también el tipo que quiere triunfar y viene de abajo, y es la lucha individual. Ya os aviso, y esta es una exclusiva para vosotros, que dentro de, en un mes, vais a comentar conmigo en el programa de cine la película de... Aquí se llamó Nadie Puede Vencerme cuando se puso por televisión, luego se llamó también The Setup, Tongo, es la considerada la mejor película que se ha hecho nunca en boxeo. Ah. Y la vais a comentar y la vamos a ver y vamos a charlar luego durante un tiempo sobre cine y boxeo.
Director, toda la gente que va a Classics tiene libros escritos. Yo no he escrito ninguno. No tengo caché para ir a ese programa.
Usted es un profesional. Ya veréis qué maravilla de película, ¿eh?
Aprovecharemos luego para ir a tomar algo. Luego, o antes o durante, ya veremos.
Hombre, esperemos que para entonces... Yo creo, chico, que de aquí a un mes esto tiene que solucionar, porque si no, nos hemos muerto todos.
Es verdad, hoy también vaya datos, el segundo dato más alto de contagios de toda la pandemia. Pero bueno, se supone que a partir de la semana que viene esto ya irá bajando y ojalá baje tan rápido como ha ido subiendo.
Sí.
A ver si es verdad que se cumplen las previsiones. Mira, vamos a hablar precisamente de una consecuencia del coronavirus, y es el positivo que ha dado Kiko Martínez.
¡Joder!
Sí, señor.
Bueno, en principio, sí, parece que no va a cambiar mucho los planes de cara a ese combate del 26 de marzo ante Josh Warrington en Leeds, ¿no?
Así es. Y si lo coge Kiko Martínez, es que lo coge todo el mundo. Claro,
claro.
Más que está centrado el muchacho, claro, que cualquier cosa que tenga, pero bueno, creo que está muy bien, bueno, creo no.
Sobre
está
todo que no bien. Le deje ninguna secuela física. Que
claro,
no,
que
no,
eso
no
es, estamos a dos meses de la pelea. Claro.
Eso es, porque más de uno está con los cuidados, ¿eh? No todo el mundo. Afortunadamente está, yo creo que además vacunados la gente... Ahora se está llevando mejor, digo, a nivel un poco también de deportistas, pero hay gente que le está haciendo, sigue haciéndole pupa. Pero bueno, parece ser porque se mantiene la fecha del 26 de marzo de la pelea contra Josh Warrington. Y lo que tú dices, Joseba, que es muy importante. Esperemos, parece ser que no, en fin, que hay tiempo para que él se recupere bien y esté al 100% para ese día.
Bueno,
vamos a ver, cruzar los dedos.
Sí, sí, porque además es que normalmente cuando tienes coronavirus te cuesta volver a recuperar el tono físico que tenías anteriormente. Hay mucha gente, evidentemente, que lo pasa asintomática y con lo cual no le deja ninguna
tenemos
secuela.
Tenemos la ventaja de las vacunas. Ahora está, me acuerdo de la de Tyson Fury, que se tuvo que suspender, y otros boxeadores que han estado, que no estaban, o sea, que imposible porque tenían fatigas, porque bueno, tuvieron que parar. Pero bueno, ahora ya con la mayoría de la gente vacunada, exceptuando Novak Djokovic, pues parece que las cosas están un poquito mejor y se lleva un poco mejor.
Sí. ¿Cuánto es la pelea de Maravilla Martínez?
El 27. O sea, dentro de 13 días en concreto.
Es en Madrid, ¿no?
En el Palacio de los Deportes.
En Madrid.
En el Wizzing Center, llamado ahora.
Sí, sí, sí.
Ahí es, sí. Esa va a ser.
Yo esa tengo mucho interés en ver esa pelea.
Sergio Maravilla y Jonfer. Pelean los dos.
Si podemos, nos acercamos, director. Si no pasa ninguna cosa rara...
Lo vemos en directo.
No, pero es jueves, con lo cual el viernes no tenemos ningún problema para hacer.
Podemos, sí, no tenemos problemas.
Claro, todo lo contrario, se lo dijimos a...
El jueves y la comentamos el viernes.
Exactamente.
Claro.
Por eso les dije a Oscar Cerdán, pues que era una idea estupenda la de poner los combates los dos, que a nosotros
en Estados Unidos, es a deal, es un trato.
Es un trato, vale. Oye, Jaime, caso raro este de Terence Crawford, que ha demandado a Bob Arum, al mandamás de Top Rank, porque dice que ha dañado deliberadamente la reputación de los boxeadores negros.
Sí, yo no entiendo nada.
Qué locura ya todo esto.
Sí, a mí me parece una locura. Porque
y además ha pedido 6 millones de indemnización, una cosa de locos, ¿eh?
Sí, ahí estará en los tribunales. Mal cliente en los tribunales Bob Arum, ¿eh? Porque siempre ha solido hacer las cosas bastante bien. Pero a mí me sorprende muchísimo. Terence Crawford, que como todo el mundo sabe, es una estrella de esto, pero no es, o sea, campeón mundial ligero, unificó todas las categorías del superligero, es ahora campeón mundial del peso welter y está considerado un poco en el libra por libra como el número dos detrás de Canelo. Pero sí que es verdad que por unas causas o por otras nunca terminaba de hacer esa super pelea, por ejemplo, con Errol Spence Jr. o peleas así un poco, pero claro, de ahí a que le eche la culpa a un promotor de la talla de Bob Arum y con esas excusas, yo no sé, pero si llevaba a Cassius Clay, a Muhammad Ali, que no sé, a mí me genera muchas dudas la posición de Terence Crawford, salvo que no, que quiera echarle un poco, no sé, a ver si Bob Arum afloja, pero ya te digo, mal cliente, ¿eh?, el Bob Arum.
Sí, y tanto, joder. Director, es sorprendente, ¿verdad?, tratándose de Bob Arum, la denuncia.
Sí, porque además es un hombre, joder, no estamos hablando del pelo pincho de quién es.
Claro,
este es un hombre con un enorme prestigio, serio, lleva muchos años, porque fíjate lo que
tiene. Tiene 90, creo que tiene.
Claro, o más, fíjate lo que te digo, ¿eh? Porque yo recuerdo, la única vez que le he visto en persona fue en una especie de, en el aeropuerto, en un cambio de vuelo, y me pareció un hombre muy simpático, muy agradable, y ya era un hombre mayor, pero que yo sepa, este en el boxeo lleva medio siglo metido,
medio siglo, claro, ¿no? 90 años,
y sin, ¿no?, un escándalo, ¿sí? Y siempre fantástico,
no, que va, o sea, que
es un poco raro.
Pues sí. Bueno, vamos a mirar a la cartelera que tenemos para las próximas semanas, porque se nos avecinan meses de muchísima actividad y además con combates muy muy interesantes. Ya saben, el día 27, jueves, en Madrid, en el Palacio de los Deportes, el cuarto combate de Maravilla en su regreso. También pelea John Fer en esa velada. El 26 de marzo, ojalá no haya cambios en esa defensa del Mundial de Kiko Martínez ante Josh Warrington en Leeds, en Inglaterra. Y a partir de ahí, Jaime, un montón de combates. El último que se ha confirmado es el 5 de marzo en San Diego, el Chocolatito contra Juan Francisco Estrada, lo que cierra la trilogía, ¿no? Se supone,
sí, claro,
estos dos, claro.
Bueno, eso va a ser la Mundial. Este es el tercer combate entre estos dos pequeños gigantes. Creo que hablábamos no hace mucho de estos boxeadores que algunos les ponen, a mí me gustan más los pesados y tal. Bueno, vale, puedo entenderlo.
Estos han zurrado como animales.
Pero qué grandes campeones y cómo han buscado y han cerrado la trilogía. En la primera ganó Chocolatito, en la segunda ganó el Gallo Estrada, el mexicano, y han dicho, venga, la tercera, que va a ser una guerra, sí, son una máquina. ¿Tú no te has dado cuenta que cuando sale una pelea de esta gente, que son pesos que no son los que a la gente le apasionan, los pesos pesados, y tú dices, vale, sí, no parecen unos tipos muy grandes, no son muy, pero empieza la pelea y te olvidas, ya en el primer asalto, sí, ya dices, madre mía, y ya como que acoplas tu óptica a como si fueran pesos pesados, es igual, es una cosa tremenda. Y bueno, y esto, como dice Jaime, esta trilogía puede cerrarse, bueno, pues con el mejor combate del año, o sea, pues esto es...
Está nominada, o sea,
sí,
esta pelea está nominada, no sé si será o no será, porque es que los dos tienen ese espíritu, o sea,
sí,
que son combativos, fuertes, tienen un ritmo infernal, pegan...
Y les gusta.
Encaja en exacto.
Y les gusta.
Ahí, y además que el gallo está dicho, no, vamos a dejarlo esto ya claro, yo quiero dejarlo
claro,
y bueno, vamos a ver. Pero es un peleón. Por cierto, una que se ha caído también por COVID, que iba a ser ahora de las primeritas, es una de Jesse Vargas con Liam Smith, que era una... Que les iba a ofrecer en Dazón dentro de muy poco.
Tienes
ahí el calendario, ahí, Joseba creo que era, pero ya, estaba y pues ha caído también, porque Jesse Vargas ha cogido el bicho
sí.
y se aplaza, pero vamos. Y desde los que nos interesan un poco, o sea, Jaime Munguía, que este año ya ha dicho que quiere ya hacer el Mundial, vamos a ver quién le pone, pero vamos, poco a poco muy bien. Y luego el otro también, el semipesado este... Gilberto Ramírez, el zurdo Ramírez. Este también tiene otra pelea importante, o sea que bueno, hay un montón, y lo único, ahora está todo el mundo, joder, con acojonados con que no se suspendan combates y estas cosas, claro. Y que puede asistir el público, claro.
Claro, claro, claro. Bueno, pues son tres meses en los que va a haber muchísimo, ya les iremos dando puntualmente la información de cada uno de los fines de semana. ¿Qué pasará con los pesos pesados? Bueno, pues estamos a la espera de que se concreten cosas, pero entre tanto Tyson Fury ha dicho que no le provoca ningún respeto a Alexander Usyk porque toma esteroides, y de Joshua ha dicho que es un vago inútil. Este sigue a lo suyo, ¿eh? Vago inútil y el otro toma esteroides. Toma, y se queda tarancho.
Tyson Fury es que es como... no sé, o sea, yo creo que... ¿Tú crees que lo admitirían? Hay que hablar con Chencho Arias, el director, si lo admiten en la escuela de la diplomacia, ¿eh?
Sí.
De diplomático y tal.
Sí. Para ir a la Casa Blanca, ¿verdad? Claro.
Qué cosas. Y luego, he visto, la ESPN ha hecho un prospecto de boxeadores que pueden ser... que pueden llegar al estrellato este año. Y destaca básicamente dos. En el peso pesado, Jared Anderson. Jaime, sí, 11-0, sí, 11 caos.
Sí. Joder, Jared es muy bueno, ¿eh?
Sí.
Es que hay un montón. Bueno, parece ser que además va a haber ahora también otra pelea que es como una revancha de los Juegos Olímpicos entre un oro y plata, que son el croata Filip Ergović y el francés Joka, que son los dos invictos dentro de la categoría de los pesos pesados, o sea, que se van a celebrar combates muy, muy interesantes, y la categoría está con ese Jared Anderson, está cubano, la sombra, Fran Sánchez, o sea, hay un montón de...
El otro nombre que destacan, Jaime, es Joshua Buachi.
Sí, claro. El semipesado.
Hasta ya lo hemos visto en Gol en más de una ocasión, ¿no?
Sí, hombre. A veces se enfadan los de Gol porque trabaja poco. O sea, los noquea normalmente en 2-3 de alto. Y dijo, de macho, este tío le llaman de programación y dice, pero coño, no puede hacer este hombre 8-9
más. Que luego tenemos que dar otros 2 o 3 más, ¿no? Para completar. Claro, que sí, como tiene que ser. Bueno, ¿y el domingo qué, director? ¿Qué va a ganar, el Atlético o el Madrid? A Jaime ni se lo pregunto, vamos.
Es una pregunta complicada. Espero que jueguen los dos hermanos Williams. A mí me gustaría que jueguen juntos.
Ah, es que Nico tiene una pintaza. Ya lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿eh? Fíjate, ayer se confirmó todo, ¿no? Todos los vaticinios sobre este chaval. Jugador extraordinario. Sí.
No, y luego, además, es una maravilla, ¿no? Porque estos dos hermanos, bueno, pues que son hijos del sufrimiento, ¿no? Fijaros la historia de la madre, de los padres, y oye, ver a los dos, a mí me emocionó, ¿eh? Ver el momento en el que se abrazan los dos hermanos y luego la madre y tal, es muy bonito.
A ver si salen tan buenos como los hermanos Rojo, ¿verdad? Eso dieron mucho juego, ¿eh? A tu Atleti.
Y
los hermanos Salinas, claro.
Julito y Pachi.
Sí, es verdad. Muy bien, pues señores, vamos a disfrutar del boxeo. Director, que tenga una feliz semana. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Jaime, que vaya bien la semana. Un abrazo. Venga, y suerte el domingo. Gracias.
Gracias.
Adiós, adiós. Nos queda algo, como siempre, por contar, Andrea.
Muy buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Es viernes y es un viernes muy especial porque este fin de semana no tenemos liga, pero tenemos muchísima emoción. Tenemos Copa del Rey, los octavos, eliminatoria a partido único, y además el domingo la finalísima de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Athletic Club de Bilbao. Y por todo esto ya llego yo de la mano de Betfair y de su combi partido para ayudarte a poner este fin de semana un poquito más interesante gracias a las pedazo de cuotas que puedes conseguir, por supuesto, si apuestas con ellos, Charlie.
Pues sí, porque es un fin de semana diferente pero interesante. Los octavos de Copa del Rey pintan muy pero que muy bien, con un equipo de la Primera Federación, el Atlético Baleares, que puede dar la gran sorpresa, pero sobre todo porque mañana a las 9:30, partidazo en el Benito Villamarín, derbi sevillano por todo lo alto, Betis Sevilla.
Solo uno puede poner rumbo a los cuartos de final. Es uno de los derbis sevillanos más ajustados de los últimos años. Están segundo y tercero en la clasificación de la Liga y todos conocemos la rivalidad que hay en escena en estos encuentros. Por ello, no hace falta ningún añadido, pero son partidos especiales y siempre Betfair y su combi partido quieren acompañarte para darte la oportunidad de que combines hasta 25 variables del mismo encuentro y en la misma apuesta con mayores cuotas. Vamos a ver cómo se paga en este encuentro del Villamarín, que haya un gol del Panda de Borja Iglesias, otro de Rafa Mir, que está de dulce, y que el partido se va a la prórroga. Mira lo que te ofrece Betfair. 10 euros apostados, ganas 250.
Y el otro plato fuerte del fin de semana nos llega el domingo y eso sí, nos pilla un poquito más lejos, en Arabia Saudí. Va a ser a las 7:30 de la tarde, la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Athletic Club tras vencer ayer al Atlético de Madrid. Ancelotti es noticia hoy porque pierde a Carvajal por coronavirus y Marcelino tiene suerte porque tiene a todos sus hombres a punto, incluidos a los hermanos Williams. Pinta que va a ser un auténtico partidazo.
Pues claro, como este de COPE, un partidazo siempre tiene que ir acompañado además de los mejores. Y aquí los tenemos, Betfair y su combi partido para asegurarnos la emoción. Ya sabes que con el combi partido puedes combinar hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas para que a cada partido lo hagas el más interesante. Vamos a echar un vistazo a esta superfinal. Que marca el mayor de los hermanos Williams, el que no marcó en la semifinal, Iñaki, que también lo hace Vinicius, que está en su mejor momento, y que ve una tarjeta amarilla, Dani García. Si a esto le metes 5 euros, puedes ganar 139. Esta es la maravilla del combi partido de Betfair. Para que tú lleves el control, visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señores, lo dejamos aquí. Mañana volvemos. Mañana tenemos Copa del Rey, ¿eh? Emoción al máximo en esta ronda de los octavos de final, donde ya saben, el que gane sigue y el que pierda se va a su casa. Así que lo viviremos intensamente en Tipo de Juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.